Vivo. A las 11 de la mañana en los estudios de Radio Martí, boletín informativo, les informa Luis Covarrubias. Tony Simón nos acompaña en los controles de audio. Al menos 2 muertos, 1 desaparecido y miles de evacuados han dejado las fuertes lluvias que azotaban desde el viernes el occidente y centro de Cuba, según datos oficiales preliminares. En Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, una persona murió al caer un río crecido y otra está desaparecida, mientras que 4.480 han sido evacuadas y 11 zonas permanecen incomunicadas, informó la presidencia en Twitter. El acumulado promedio es de 57,5 milímetros de agua y las más altas lluvias ocurrieron en la Isla de la Juventud, donde la acumulación fue de 203 milímetros, Pinar del Río con 174 milímetros y Matanzas 125. Las fuertes lluvias afectaron también a La Habana, donde se han reportado 111 derrumbes, 60 de ellos parciales y 2 totales, que afectaron a 9 familias, integradas por unas 20 personas. También murieron 2 personas en la capital debido a un derrumbe y un accidente que ha protegido, o más bien digo, se han protegido a 552 personas en alrededor de 80 centros de evacuación y otras 3.970 se autoevacuaron en casas de familiares o amigos, según datos oficiales. El gobierno de La Habana dijo en su informe que se han registrado inundaciones en 23 localidades de la capital, así como que se han producido afectaciones al servicio eléctrico en 24 circuitos. En la provincia de Pinar del Río se reportaron precipitaciones e inundaciones en poblados donde esto no es inusual. O más bien, esto es inusual en esa situación. Las autoridades locales de esa provincia mencionaron que 11 zonas habían quedado incomunicadas, como es el caso de Coloma. Reportes desde la estación de Aforo, ubicada en la comunidad de La Guira, en Pinar del Río, se conoció que a las 7:28 de esta mañana se mantenía el río Cuyaguateje a 7.17 metros por encima de su cauce habitual. El río dejó incomunicadas zonas de San Carlos, en Minas de Matahambre. En la provincia de Artemisa, una tormenta local severa en el municipio de Candelaria afectó a 22 viviendas. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba aconsejó a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, ni cruzar ríos ni arroyos crecidos y alejarse de lugares con peligro de deslizamiento del terreno. Las precipitaciones están asociadas con una potencial tormenta tropical formada por los remanentes del huracán Ágata, que dejó varios muertos y cuantiosos daños materiales en México. En otras noticias, el Congreso del Partido Popular Europeo ha rechazado las limitaciones a la libertad de expresión y prensa en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Al finalizar su congreso en la ciudad de Rotterdam, los conservadores europeos aprobaron una resolución de urgencia que exige la firme protección de la libertad de expresión en todas sus formas y pide fortalecer la democracia en América Latina ante la grave ola totalitaria y populista que se cierne sobre el continente. Sobre la situación de la prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el Partido Popular Europeo criticó la intervención de los gobiernos en el libre funcionamiento de los medios de comunicación, incluyendo su cierre, censura, falta de transparencia institucional, discursos de odio y desinformación. Señala directamente a La Habana, Caracas y Managua, donde se producen bloqueos temporales o indeterminados por parte de proveedores de Internet a sitios web donde operan los medios. La resolución menciona como ejemplos la interrupción de Internet en Cuba para impedir las manifestaciones del 11 de julio y el 15 de noviembre de 2021, la ley de agentes extranjeros y el allanamiento al diario El Confidencial en Nicaragua tras las protestas de 2018, o los casos contra medios venezolanos como Radio Caracas Televisión y el diario El Nacional, cuyas ediciones digitales están completamente bloqueadas en ese país. Según el Partido Popular Europeo, tales acciones van en detrimento de la democracia en América Latina. La familia europea de partidos de centro-derecha eligió en Rotterdam al alemán Manfred Weber como nuevo presidente y al español Esteban González Pons como uno de sus 10 vicepresidentes, que además asume la responsabilidad de las relaciones con América Latina y Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Colombia, en plena campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del ex guerrillero y actual candidato Gustavo Petro, denunciando que había una guerra sucia en su contra. Las declaraciones provocaron el malestar inmediato de Bogotá. Según López Obrador, Petro está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde porque todos los conservadores y sin ética se están uniendo en su contra con los mismos argumentos que, según el mexicano, utilizaron contra él. Que es un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, y que Colombia va a ser una Venezuela. Espero que la gente de Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, expresó el presidente mexicano durante su conferencia de prensa matutina. La reacción a las palabras de López Obrador fue casi inmediata en Colombia. La Cancillería, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó su inconformidad por unas declaraciones que consideró una injerencia en sus asuntos internos. Tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Hasta aquí las noticias en Radio Martí a las 12 en punto, el informativo del mediodía. Los esperamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción. Yo quiero comenzar poniéndoles a ustedes esta grabación de la denuncia que hace Sonia Álvarez, quien tiene a su hija y a su esposo presos.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de Saidí Navarro y la esposa de Félix Navarro, los cuales se encuentran en prisión, Saidí en la prisión de mujeres, la BOT, donde este viernes tuvo visita a ella y tuvo visita a Félix. Yo no pude ir a la visita de Saidí, fueron los primos, y allí se encontraron que llevaron a la prima a una oficina y le dijeron que Saidí le habían suspendido el teléfono por 15 días por haber sacado una denuncia al contrarrevolucionario Otaola, y por eso había sido suspendida el teléfono 15 días. Pero antes de eso, ya la jefa de penal había sacado a Saidí y le había dicho que ella había hecho una denuncia y que por tanto le iban a suspender el teléfono y la podían trasladar también para Guantánamo. En el caso de Félix, se encuentra en la prisión de Ahuica, donde en estos momentos están oscuros en el cubículo, porque el foco que tenían en el pasillo que da la claridad para el cubículo se fundió y no tienen foco para poner. Y yo le llevé un foco en la visita y el reeducador dijo que no se lo podía recibir porque tenía orden de que le habían dicho de que no les recibieran el foco. Y en estos momentos se encuentran oscuros con la chinche, que dice que en la oscuridad se aprovechan y le están dando.
Escuchamos a Sonia Álvarez, madre de Saidí Navarro y esposa de Félix Navarro, quien denuncia que ahora mismo su hija está incomunicada simplemente por haber denunciado la situación que vivía en prisión, por haber denunciado la manera arbitraria en la que la condenaron a 8 años de prisión, por haber denunciado cómo se la llevaron desde el tribunal sin haber tenido la oportunidad ni de despedirse de su madre, desde el tribunal de apelaciones hasta la estación de policía y de allí a la cárcel de mujeres donde está. El régimen cubano es tan vengativo, es tan terrorista, que está enviando a esta mujer el mensaje de que su hija, que está condenada a 8 años de prisión, simplemente por haber ido a la estación de policía a preguntar por los muchachos que estaban presos desde el día 11 de julio, o sea, desde el día anterior, a Saidí Navarro, que ya está injustamente presa en una cárcel de mujeres, ahí en la provincia de Matanzas. Bueno, pues la dictadura cubana le está diciendo a su madre que va a mandar a Saidí para Guantánamo, a 1000 kilómetros de donde vive Sonia, simplemente porque Saidí es tan libre dentro de la prisión como lo era en su casa de Perico, y dice lo que piensa y lo dice públicamente, y así lo hizo en el mensaje que envió hace una semana denunciando lo que le había pasado, y ahora en represalia, bueno, ahora en represalia está aislada e incomunicada desde hace una semana, y el régimen cubano la está amenazando con mandarla para Guantánamo. Es realmente admirable el valor de esta familia cubana, de Sonia, de su hija Saylí, de su esposo Félix Navarro, que aún en medio de esta amenaza y de esta situación, que es la más trágica posible, bueno, aún en medio de esa situación, deciden vivir libremente. Y ante las amenazas del régimen, lo que hacen es denunciar y no admitirle ningún chantaje a la dictadura. Esta es la posición de Sonia Álvarez y la de todos nosotros. Debe ser seguir exigiendo la libertad de Saylí, la libertad de Félix y la libertad de cada uno de los más de 1.200 presos políticos cubanos en este momento. Nos despertamos en esta semana con la información de que habían sido excarcelados alrededor de 7 jóvenes, varios de ellos menores de edad, de 16, 17 años, como Jonathan Farrá, que por primera vez en 10 meses pudo dormir en su casa este jueves, junto a 5 muchachos más que también regresaron a sus casas desde la cárcel donde estaban. Algunos de ellos han sido torturados en la cárcel a pesar de ser menores de edad. Es importante aclarar que estos muchachos están en libertad bajo fianza. En el caso, por ejemplo, de Jonathan, él tiene una petición fiscal de 8 años de prisión simplemente por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, este valiente joven cubano. Y ahora el régimen los está dejando regresar a su casa bajo fianza, pero a esperar juicio, y nosotros nos alegra el alma que estos muchachos puedan dormir en su casa por primera vez en más de 10 meses, que esas madres que tanto han sufrido los tengan con ellas, pero no nos confundamos. Cada uno de esos muchachos debe ser liberado inmediatamente, sin ningún juicio y sin ninguna sentencia y sin ninguna petición fiscal. Y lo mismo debe pasar con Andy García Lorenzo, que tiene 18 años y que también fue excarcelado, pero por unos días, porque a Andy lo han condenado a 4 años de trabajo forzado con internamiento. Y cuando la sentencia se haga firme, se lo van a llevar preso nuevamente a este campamento de trabajo forzado. El régimen cubano continúa ejerciendo el terrorismo de Estado, continúa intentando infundir el pánico en la población. Sin embargo, las protestas dentro de la isla continúan en aumento. Y si usted no lo sabe, si al lado de su casa no ha pasado, entérese que hubo más de 270 protestas solamente en el mes de abril. Y que, por tanto, el régimen sigue muy nervioso con el pueblo cubano. Tan nervioso que la semana pasada hizo público una aberración más, de las más indignantes de ellas, ¿no? El nuevo Código Penal. Una serie de artículos que básicamente van a amenazar todavía más a la sociedad cubana, que van a intentar amedrentar a todo el pueblo cubano. Artículos que básicamente amenazan hasta de muerte a cualquiera que exprese su descontento con el sistema. Y realmente, si algo claro deja esta publicación del Código Penal, es lo seguro que está el régimen de su propia fragilidad, ¿no? Lo seguro que está el régimen de cuánto el pueblo cubano lo desprecia, de cuánto el pueblo cubano quiere un cambio de sistema, de cuánto dentro del pueblo cubano se está trabajando por terminar con esa dictadura, al punto que han tenido que aplicar este Código Penal, que tiene artículos tan aberrantes como el artículo 121 sobre la llamada sedición. De hecho, ese es uno de los cargos que están usando contra los jóvenes del 11 de julio, aunque ellos no pueden, la dictadura no puede aplicarle este nuevo código penal a los muchachos del 11 de julio, porque fue aprobado en el año 2022 y los hechos ocurrieron en el 2021, pero sí está claro que quieren mandar un mensaje de terror, ¿no? Dejando además muy abiertas las interpretaciones, ¿no? Amenazando con penas de hasta 30 años de privación de libertad, incluso con la pena de muerte a quien realice exigencias, a quien perturbe el orden socialista, a quien se rehúse a obedecer a las autoridades civiles o militares, a quienes se resista a cumplir sus deberes, todo lo cual es realmente muy amplio y además muy insultante, ¿no? Porque por supuesto que forma parte de nuestra libertad individual el realizar, por ejemplo, exigencias al Estado o al gobierno o a las entidades civiles o militares. Pero de todas maneras, el régimen ahora pone en blanco y negro una serie de reglas que vienen a apretar más el cuello de los cubanos. Y es probable que piensen que con esto van a lograr paralizar a la sociedad cubana a través del terror, ¿no? El asunto, quizás con lo que no están contando o lo que no pueden resolver, es que sí, es cierto que todavía hay miedo en la sociedad cubana, ¿no? Es cierto que es muchas veces terrorífico el tener que enfrentar las torturas, la prisión, las amenazas o simplemente el ejercicio de poder que hace la dictadura cubana. Pero peor es el seguir viviendo en las condiciones que se está viviendo dentro de la isla, ¿no? Sin ninguna perspectiva, sin ninguna posibilidad de mejorar. A veces sin la seguridad de que vas a poder comer al final del día o que tus hijos van a tener comida al final de la semana. A esto es a lo único que no le ha dedicado ni un segundo de tiempo la Asamblea Nacional de la Dictadura, que ha estado escribiendo mucho sobre cómo reprimir a los cubanos, pero no hay ni una sola letra sobre cómo mejorar la situación de los cubanos, ¿no? Sobre cómo abrir las posibilidades para el pueblo cubano, sobre cómo respetar los derechos del pueblo cubano. Escuchábamos a diputados de la Asamblea Nacional de la Dictadura decir cosas tan aberrantes como que el nuevo Código Penal iba a penalizar el abuso de los derechos constitucionales, como si se pudiera abusar de un derecho, ¿no? Como si hubiera derechos en la Constitución cubana, ¿no? Cuando los abusadores son ellos, ¿no? Y abusadores de los derechos más elementales, abusadores de los derechos humanos. Y este Código Penal, si algo hace desde el principio, es violar los derechos humanos fundamentales del pueblo cubano. Algo que, por cierto, no era necesario. Y lo digo en el siguiente sentido. El régimen cubano en la práctica ya viola los derechos humanos de los cubanos. Y si es necesario, viola su propia ley para seguir violando los derechos humanos de los cubanos, como ha hecho cuando arresta arbitrariamente a los jóvenes en la calle o cuando irrumpe en una casa para allanar y para revisar las pertinencias de sus habitantes sin una orden de un juez, como hicieron cuando le dispararon a Dubis Laurencio por la espalda el 11 de julio y a quién sabe cuántos otros. El régimen cubano, de todas maneras, ya estaba haciendo esto que ahora puso en el Código Penal. Así que realmente no es algo nuevo para el pueblo cubano. Es simplemente una estrategia para intentar meter más terror en las cabezas de la gente, pero esa gente el verano pasado estaba gritando patria y vida, estaba gritando libertad, y durante estos meses, a pesar de la desidia, a pesar del exilio, a pesar de tanta gente que está saliendo del país, bueno, hay mucha gente que no quiere o no puede hacerlo, y que está convencida de que un cambio en nuestro país es posible. Hay quien no lo está, pero de todas formas no tiene otro remedio excepto trabajar por ese cambio, porque lo único que no es sostenible es la realidad que está viviendo nuestro pueblo en este momento, ¿no? Lo único que no es sostenible es ese terror y esa hambre y esa miseria y esa imposibilidad de hacer nada, precisamente por la avaricia de una dictadura que no tiene nada que ofrecer, porque si algo ha quedado claro es que los Castro y su presidente títere no tienen nada que ofrecerle al pueblo cubano. Sí tienen mucho que presionar a la comunidad internacional, ¿no? Y lo han estado haciendo, han estado intentando, por ejemplo, presionar a los Estados Unidos. Hemos hablado en varias ocasiones de la crisis migratoria que creó el régimen cubano junto con el régimen de Daniel Ortega. Ya han entrado por lo menos 110.000 cubanos en los últimos 6 meses por la frontera sur de los Estados Unidos. Por supuesto, eso es una manera de desestabilizar otro país, eso es una manera de poner presión sobre el gobierno. También tenemos a varios presidentes, por supuesto, presidentes que son aliados de los Castro, ¿no? Como el presidente de México o el presidente de Bolivia, que además de aliado de los Castro es el títere de Evo Morales, que se han dado la tarea de intentar boicotear la cumbre de las Américas, amenazando al gobierno de los Estados Unidos con no ir a la cumbre si no invitan nada más y nada menos que a la dictadura cubana. A eso se ha dedicado la dictadura cubana, ¿no? A mover a todas sus fichas internacionales para poner presión sobre los Estados Unidos, desestabilizar a los Estados Unidos, buscar concesiones de parte de los Estados Unidos, usar a sus aliados en el continente también para presionar a los Estados Unidos. Y lamentablemente, la administración de los Estados Unidos ha sido muy incompetente, ¿no?, en lidiar con esta dictadura, ¿no? Ha sido muy incompetente en lidiar con estos bullies, una serie de concesiones que en algunos casos, como por ejemplo el de la reunificación familiar, es algo que es beneficioso para el pueblo cubano, ¿no? Todo el mundo está a favor del programa de reunificación familiar. Pero todos los puntos que Estados Unidos dio a conocer son puntos que benefician también al régimen o que están en la agenda de el régimen cubano y que van a terminar entregando más dinero a la dictadura cubana, a menos que se aclare cómo se puede apoyar a la ciudadanía cubana sin pasar por los militares y sin pasar por ninguna entidad del Estado cubano, que al final del día está controlada por los militares y por el puñado de familias que está gobernando en Cuba y que tiene el poder económico, militar y político en nuestro país desde hace 63 años. A esa gente no hay que darle absolutamente nada. A esa gente hay que aislarlos. A los que están en el poder en Cuba hay que quitarles hasta el último centavo, porque el dinero tiene que ir a pueblo, pero directamente a pueblo, y eso no es lo que dice, lamentablemente, eso no es lo que dicen las nuevas medidas, que son concesiones a la dictadura cubana. Incluso se ha estado de alguna manera matizando el hecho de que el régimen cubano no debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Algo que de ocurrir, si la administración de los Estados Unidos fuese a invitar a la dictadura cubana a la Cumbre de las Américas, estaría realmente, bueno, estaría en primer lugar demostrando una debilidad inmensa de una administración que cede ante la presión de una dictadura que además está en bancarrota. En segundo lugar, bueno, estaría violando la misma Carta Democrática Interamericana, que es un documento que da sentido a la Organización de Estados Americanos, es decir, estaría violando las reglas de la OEA si la administración de Estados Unidos decide invitar a la dictadura cubana a esta cumbre y bueno, estaría demostrando una vez más una gran, pero grandísima incompetencia a la hora de lidiar con un puñado de dictadores, abusadores, represores de su propio pueblo, que además no tienen ningún poder económico y que si algo son ellos los que están necesitados de ayuda y no al revés. Esperemos que la administración de los Estados Unidos se reencuentre con su propia dignidad y con su propia posición en el mundo y comience a apoyar directamente al pueblo cubano y las demandas del pueblo cubano, que no son otras que libertad y democracia, precisamente para poder luchar por el pan y no tener que esperar a que un grupo de represores tire unas migajas una vez al mes en una tienda en MLC. Esperemos que la administración de Estados Unidos recapacite y apoye al pueblo cubano. Eso realmente sería ideal. Pero estamos viviendo en un mundo real, por tanto, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que me están escuchando ahora, cada uno de nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer y qué estamos haciendo para cambiar nuestra realidad, que al fin del día no depende de Biden, depende de cada uno de nosotros, de los cubanos que estamos dentro y de los cubanos que estamos fuera. De todos nosotros depende cambiar nuestra realidad. El terror va a seguir, van a seguir tratando de amenazarnos, van a seguir las amenazas legales con el Código Penal, van a seguir intentando reprimir a quien piensa diferente. Depende de nosotros quitarles la capacidad de hacerlo para siempre. Y bueno, para eso hay que estar dispuesto a movilizarse, para eso hay que estar dispuesto a reclamar nuestros derechos, para eso hay que estar dispuestos a luchar, pacíficamente, pero a luchar. Por otro lado, no nos queda a los cubanos, no nos queda otro remedio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento